El caso Hellman vuelve al tapete. Como sucede de tanto en tanto, el caso del secuestro y desaparición de María Claudia García de Hellman volvió ayer a los primeros lugares de la agenda informativa. Esta vez el regreso fue a dos puntas. Por un lado, el coronel aviador retirado José Uruguay Araújo Umpierres fue detenido en arresto administrativo a raíz de un pedido de captura con fines de extradición proveniente de la justicia argentina. Araújo Umpierres es señalado como el coordinador del segundo vuelo de la muerte, en el que habrían sido trasladados unos 20 uruguayos detenidos y desaparecidos desde Argentina a Uruguay. Por otro lado, el caso Hellman fue noticia nuevamente a raíz de las declaraciones que formuló ayer el abogado de la familia Hellman, doctor José Luis González, hablando con algunas agencias de noticias internacionales. González recordó que dentro de un mes el Estado uruguayo tendrá que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el archivo judicial del caso. Y en este marco incluso advirtió que la Comisión Interamericana podría reclamar la nulidad de la ley de caducidad.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor José Luis González, justamente. Doctor González, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Por qué se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA?
Bueno, porque cuando se procuró investigar acá en Uruguay la muerte y la desaparición de María Claudia, no fue posible, a raíz, precisamente, bueno, además de todos los, digamos, las instancias judiciales con intervención de fiscalías y tribunales y la Suprema Corte de Justicia, pero no fue posible avanzar en el esclarecimiento de este crimen.
A ver, recordemos, este caso había sido considerado incluido en la ley de caducidad durante el gobierno del doctor Jorge Valle.
Sí, correcto.
Luego, cuando asume el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el propio presidente, el primero de marzo, en el acto que se realiza en el Palacio Legislativo y en el que, bueno, anuncia los primeros lineamientos de su gestión, ubica, al revés, ubica este caso fuera del alcance de la ley de caducidad.
Sí.
Sin embargo, luego la investigación judicial no pudo prosperar a raíz de la decisión del fiscal, el fiscal Enrique Moller, que, para decirlo en términos simplificados, entendió que el asunto estaba resuelto con la primera decisión del doctor Jorge Valle.
Sí, correcto. Es tal cual, así como usted dice, la interpretación que el fiscal Enrique Moller sostiene y hace del caso es de que la primera decisión ya había determinado la cosa juzgada. Es decir, también para traducirlo en términos sencillos, de que no se podía volver o no se podía cambiar la decisión que ya había adoptado otro gobierno anterior, que era el doctor Jorge Valle.
Sí.
Y eso, bueno, dio lugar al debate jurídico entre el juez Mirabal y que luego lo fue y terminó resolviendo el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que le dio la razón básicamente al fiscal Moller y por lo tanto entendía de que si el fiscal no iba a solicitar ninguna responsabilidad, el juez no tenía otro remedio que terminar archivando el expediente.
Pues después de esas instancias que usted, en nombre de la familia Hellman, decide recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, claro, correcto.
Pero entonces es un reclamo contra quién, contra el gobierno, contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Judicial, ¿contra quién está dirigida entonces esta apelación?
Contra el Estado uruguayo.
Ah, contra el Estado uruguayo en términos generales.
Contra el Estado uruguayo, exactamente. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, ¿verdad? Los gobiernos pasan. Entonces, esto es contra el Estado uruguayo porque es el Estado uruguayo el que ha suscrito, el que ha firmado una convención, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como ha firmado otros tratados y otras convenciones. Y a partir de la firma de esa convención se compromete al ejercicio de determinadas garantías y determinados derechos a los ciudadanos. Entre ellos está el poder recurrir a la justicia en casos de que se atenten contra los derechos individuales. por ejemplo en este caso contra la vida, y el amparo de la Administración de Justicia. Situación que en el caso concreto no se da, porque se ha pedido el amparo, se ha pedido la protección de la Administración de Justicia a través de la investigación y no se ha podido llegar más allá de unas primeras instancias. Entonces, en ese sentido, el Estado uruguayo viola los digamos lo que se ha comprometido a través de la firma de la convención.
Pero está de por medio la ley de caducidad, doctor González. Entonces,
bueno, precisamente lo que ocurre es de que el Estado se obliga a amparar los derechos humanos más allá de esta ley, y tal es así de que ya en el año 92 hay un antecedente de la propia Comisión Interamericana que declara que considera incompatible la ley de caducidad con la firma de la convención. Entonces, lo que habría que resolver en definitiva, ¿qué es lo que vale más? ¿Si la firma de la convención o la ley de caducidad? Entonces, como esta situación aún no se ha zanjado, ahora lo que se solicita a la Comisión Interamericana es, de cara a esta nueva situación aberrante, que no se ha permitido llegar más allá, como le decía, las primeras instancias, bueno, que intime, que recomiende, no intima, recomiende al Estado uruguayo que remueva los obstáculos. ¿Cómo puede ser, o qué puede ser remover los obstáculos? Y bueno, por ejemplo, que el Estado uruguayo adopte una posición política diferente a la que ha adoptado hasta el momento.
Pero a ver, posición política ya adoptó el presidente Vázquez cuando dijo, para mí, este caso no está abarcado por la ley de caducidad. Sin embargo, después hubo actuaciones judiciales que determinaron que seguía vigente el primer pronunciamiento en esa materia, el del doctor Jorge Valle. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en materia política para que la investigación penal del caso Gelman continúe?
Bueno, por ejemplo, apoyar la nulidad de la ley, cosa que algo que el gobierno hasta el momento no ha hecho.
Ajá. Pero, a ver, usted dice, por ejemplo, no hay otra, quiero decir, mientras siga vigente la ley de caducidad, este caso no tiene forma de investigarse según lo que la propia justicia ha terminado resolviendo en instancia de apelación.
Es correcto, precisamente. Justamente por eso es que se acude a una instancia internacional para que intervenga y ponga de manifiesto las contradicciones entre un compromiso asumido internacionalmente y lo que está ocurriendo en la interna del país.
Usted dice entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA podría llegar a recomendar la anulación de la ley de caducidad.
No, lo que yo digo es que la Comisión podría recomendar remover al Uruguay, que remueva los obstáculos que impiden el juzgamiento de personas. Y dentro de esa de ese concepto podría por ejemplo, asumir el Uruguay el papel de decir, bueno, ahora entonces apoyamos, en virtud de la recomendación de un organismo internacional, apoyamos la nulidad, como ejemplo.
Pero, ¿usted sabe que eso es algo que va a ocurrir o es simplemente una hipótesis que maneja?
No, no, es una hipótesis. Yo no puedo asegurar lo que va a ocurrir, pero sí trabajo con una importancia, un importante grado de probabilidad de que eso ocurra.
Doctor González, ¿y cuánto demoraría una resolución a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Y bueno, en los próximos meses, quizás en los primeros meses del año próximo, porque mire, cuando se presenta una reclamación ante la Comisión, lo que hace inmediatamente, una vez de darle el visto bueno al ingreso, es trasladar la denuncia al país de origen, ¿no? Al país donde sea, contra quien se ha denunciado. Y esto ha ocurrido concretamente con fecha 22 de junio del 2006. A partir de ese momento, el país denunciado tiene 60 días para responder la denuncia. Y hay una prórroga de más de 30 días. Pero supongamos en ese periodo. Cuando responde el país, normalmente se cita a una audiencia que están previstas en dos periodos al año, una del mes de febrero y otra del mes de octubre. Posiblemente se llegue a los plazos de que se convoque a la audiencia para el mes de octubre, en Washington se realiza. Y allí concurre un representante del Estado y los interesados de la parte denunciante, a los efectos, bueno, de aclarar situaciones o de responder a las preguntas que la comisión entienda pertinente. Si no se llegara, algún acuerdo en esa instancia, luego hay un pronunciamiento de la comisión que posiblemente sea en los meses siguientes. Por eso yo le decía fin de este año o principio del año próximo. Ese sería el plazo estimativo, ¿no?
Ahora, supongamos que el pronunciamiento es del estilo del que usted estaba anticipando recién. Una recomendación al Estado uruguayo para que se remuevan los obstáculos que impiden investigar penalmente el caso del secuestro y desaparición de María Claudia García Schellmann. Estaríamos hablando de una recomendación, ese fue el término que usted empleó.
Sí, correcto.
Y por lo tanto, ¿qué valor tendría ese laudo?
Un valor relativo desde el punto de vista práctico, pero un valor importante desde el punto de vista del derecho internacional, porque cuando un organismo recomienda, el Estado no queda bien visto, por decirlo de alguna manera, que haga oídos sordos. Pero supongamos la hipótesis, de todas formas, que el Uruguay no quiera o aduzca razones internas o de orden interno o razones de orden política en no poder remover los obstáculos. Supongamos que fuera esa la hipótesis. Entonces, a partir de allí, el caso podría dar un paso más y pasar de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí la situación es distinta, porque las resoluciones que emita la Corte tienen carácter vinculante obligatorio para el país.
Entiendo. De todos modos, entonces ahora hay que esperar en primera instancia lo que responda el Estado uruguayo en este plazo de 30 días.
De 60.
60 días que tiene para allanar las consultas que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí,
es la primera etapa.
Una precisión, simplemente, en realidad, más que la consulta es responder a la denuncia que se ha presentado.
Me permite una pausa y hablamos del otro aspecto del caso que ha tenido informaciones nuevas en estas horas.
Con mucho gusto.
También en el caso Schellmann se conoció ayer el arresto en Uruguay del coronel aviador retirado José Uruguay Araújo Umpierres, a quien se señala como coordinador en los años de la dictadura del llamado segundo vuelo de la muerte, en el que habrían sido trasladados a Montevideo 20 uruguayos detenidos y desaparecidos que habían a su vez sido capturados en Argentina. Araújo Umpierres es detenido a pedido de la justicia argentina para que ahora continúen los trámites de extradición. Y Argentina quiere investigarlo justamente por su vinculación con el caso Schellmann. ¿Usted sabía que este nombre también estaba en danza, doctor González?
No, francamente no.
Ajá, para usted fue una sorpresa.
Correcto, sí. Fue así.
Pero sí conocía las denuncias que hay a propósito de Araújo Umpierres.
No.
Ajá.
¿Sabe que no, Emiliano?
Entonces, ahora, ¿cómo ve esta nueva faceta? Porque, claro, el asunto es estamos hablando en los minutos anteriores con usted de reclamos que la familia Schellmann hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el caso no puede investigarse penalmente en Uruguay. Pero, mientras tanto, está siendo investigado en Argentina.
Sí. Sí, claro, pero son cosas distintas o jurisdicciones diferentes. La Argentina y la jurisdicción argentina tienen todo el derecho de investigar los hechos que dieron comienzo, que acontecieron en su territorio, y además el derecho de solicitar las extradiciones en todos los casos también que así corresponda a derecho. Pero a su vez nosotros también acá en el Uruguay tenemos derecho a exigir y a insistir para que nuestra justicia investigue hechos cometidos en nuestro territorio. Entonces, sin perjuicio de valorar y de responder a las solicitudes de los países extranjeros, de las justicias extranjeras, también avanzamos por nuestro lado en tratar de que los casos se juzguen acá. Entonces, no es una cuestión de, digamos, a ver quién llega primero, pero es una cuestión de ejercer los derechos que cada uno tiene.
O sea que teóricamente, según el planteo que ustedes hacen, el caso tendría que estar siendo investigado por las dos justicias. ¿No habría allí una superposición?
No. Digamos, las dos justicias pueden y deben, digo, además, deben investigar los delitos cometidos en cada uno de los territorios. Lo que ocurre es que a veces se dan estas situaciones donde una persona, o dos o cuatro, ¿verdad? Pero pongamos una persona haya cometido el mismo delito o haya empezado a cometer un delito en un territorio y luego termine cometiéndolo en otro, por ejemplo. Entonces, cada estado determinará la responsabilidad que tuvo en el territorio uruguayo o en el territorio argentino, y para eso es competencia cada uno de los jueces.
Doctor José Luis González, abogado de la familia Hellman, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, Emiliano, con muchísimo gusto y quedo a sus órdenes. Bueno.
En Perspectiva.